y con tropas en el terreno que evidentemente no van a pasar, porque no hay preparación para eso. La verdad que es todo bastante muy, muy confuso y no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, porque no se sabe muy bien cuál es el objetivo final de Estados Unidos, de Israel, si es justamente un ataque masivo a todos los sectores políticos, económicos y militares importantes, o si es solamente un toque de atención como para forzar un poco más la máquina. La información que recibimos es contradictoria, incompleta, y las comunicaciones que están llegando de distintos lados también son muy, muy raras. Si uno ya tiene lo que dijo el Trump en su mensaje de hace una hora, esto sería una guerra, ya no habría negociación posible. Por lo tanto, es una guerra declarada virtualmente, pero es una guerra, y si hay una guerra, ya lo que vamos a hablar no es un proceso de conversaciones para arreglar el tema nuclear, sino un alto el fuego. ¿Y un alto el fuego en qué condiciones? En unas condiciones de imposición de un país que quiere destruir al otro, o se hace. Mira, estamos recibiendo otra alerta de Protección Civil. Así que la situación está muy, muy, muy complicada aquí. Nos están advirtiendo que nos mantengamos adentro de casa porque hay riesgo de ataque con misiles. La verdad, uno pierde la capacidad de análisis ante esto, porque sí. Este era, bueno, coincido con lo que dijo Haesam anteriormente, este era el peor escenario posible. Que en medio de las negociaciones otra vez un ataque unilateral por parte de Israel y Estados Unidos tiraran por la borda todo lo que se estaba haciendo y jugar todo a la apuesta militar. Esta apuesta militar puede salir bien, de acuerdo a lo que planteen Israel o Estados Unidos, o puede salir muy mal, con efectos catastróficos para todos los países de la región. A ver cómo se contiene esto, si se contiene, si hay intención de contenerlo o si hay intención de ir a máxima velocidad para tratar de destruir a Irán o el régimen de Irán, y que Irán responda con su máxima capacidad. Esto lo veremos, lo estamos viendo por minutos, estamos recibiendo informaciones por minutos, los medios de comunicación, los diplomáticos, las distintas comunidades, las embajadas, y se irá viendo con el correr de los minutos, dirías.
Lo que se ha visto en las últimas semanas, Luciano, en todos los análisis del Pentágono, todas las informaciones filtradas, es que ninguno de los planes previstos incluía lo que tú has llamado, lo que los militares llaman botas en el suelo, ¿no? Que son tropas. Quiero decir que esto no va a ser una invasión, porque ese despliegue no existe. Esto es una guerra en toda regla. Y estoy de acuerdo con lo que decías. La única conclusión que podemos sacar hasta ahora y con estas acciones es que se ha cerrado una puerta, que es la de la negociación.
Exactamente, no estaba pensado una invasión a gran escala, pero con esto que está pasando tampoco puedo pensar en que haya esperanza de que la reunión técnica que iba a pasar en Viena tenga lugar. ¿Qué se quiere negociar acerca de las posibles verificaciones por parte de la Organización de Energía Atómica si básicamente estás tirando por la borda cualquier posibilidad de conversación directa con Estados Unidos? No tiene ningún sentido. Lo que hace pensar que en realidad nunca hubo ningún interés por parte de Estados Unidos e Israel de negociar nada. Lo que quieren es la rendición de Irán, concuerdo con lo que dijo Haesam, y eso se viene viendo desde hace rato. Las condiciones que ha pedido, exigido Trump eran maximalistas hasta tal punto que eran imposibles de pensar que Irán pudiera aceptarlas. No se ha cambiado eso. Y cada vez que sale de una reunión dice, pues no estoy contento, los voy a bombardear. Pues bueno, lo hizo. ¿Qué esperar de un comportamiento errático? Y en este caso, Trump y Netanyahu están siendo mucho más... Netanyahu no, la verdad que no. Netanyahu ha sido muy consistente en lo que quiere, sus objetivos y sus acciones en función de esos objetivos. Trump es el que está siendo errático y parece ser que cada vez que hay una reunión o conversación entre Trump y Netanyahu, finalmente Trump está convencido de que tiene que atacar. Estábamos esperando la visita de Marco Rubio en 2 días aquí en Israel para que hablen sobre este tema. Muchos presuponían que iban a discutir cómo afrontar esta situación en conjunto, y el ataque sucede antes. Alguien está manejando la agenda y no es precisamente Estados Unidos. Al parecer la agenda la está marcando Israel otra vez, como pasó en junio, que hay que recordar, que también lo recordó Haizam, había un proceso de conversaciones en Omán y con la Unión Europea en Estambul, y estos ataques pasaron y lo que hicieron es descarrilar cualquier proceso. No queda mucho más para sacar conclusiones acerca de quién es el que no quiere que haya conversación posible, porque lo que quiere es la rendición incondicional del otro.
¿Estás de acuerdo en lo que decía antes Haizam, que Netanyahu lleva décadas esperando lo que hoy, por fin, Donald Trump le ha regalado?
Sí, lo que quiere es, y concuerdo totalmente, parece que lo hubiéramos acordado antes. Israel ve en la República Islámica una amenaza existencial. Entonces, para Israel, no solo el programa nuclear y el programa misilístico, sino la existencia misma de la República Islámica es lo que representa una amenaza. Por lo tanto, ahora Israel, o sea, no lo podía hacer en 30 años porque nunca ha tenido la capacidad, la situación y el apoyo necesario para hacerlo. Ahora sí lo tiene. Y si Netanyahu decide que ahora es el momento para darle el golpe definitivo a la República Islámica para que caiga, eliminar a la mayor cantidad posible de autoridades, que no haya posibilidad de línea de sucesión o de continuidad política de este régimen, lo va a hacer. Y sabe que si Israel ingresa, Estados Unidos va detrás, porque no le queda otra. Por lo tanto, el que marca los tiempos, el que marca la agenda, está siendo Israel. Si había algún interés por parte de Estados Unidos de negociar algo, aunque sea de forzar a Irán a introducir el programa misilístico dentro de las negociaciones, con este ataque esto desaparece. Irán no va nunca a sentarse a negociar algo que le está permitiendo defenderse de ataques unilaterales en medio de negociaciones nucleares. Es impensable. Lo más trágico aún es que esto ya pasó en junio por segunda vez e Irán está respondiendo. A mí me gustaría ver los principales medios de comunicación estadounidense y europeo qué van a decir ahora, otra vez. Yeah. Israel está atacando, Israel y Estados Unidos están atacando a Irán en medio de las conversaciones e Irán responde. ¿Qué pasa? Que la respuesta iraní es considerada un ataque terrorista, y el ataque de Estados Unidos y el ataque de Israel es considerado en defensa propia, doble en barrio, medio de un proceso de conversaciones. Entonces realmente uno ya no pierde la capacidad de análisis y la capacidad de cabreo ante el trato distinto que se hace a los dos ataques. Un ataque que es una declaración de guerra concreta, perdón, una declaración de ataque concreta contra un país, y la respuesta de ese país es considerada como un ataque terrorista. Creo que la prensa, la ley internacional, todo ha perdido el sentido. Ya, por más de que analicemos y por más de que nos cabremos, etcétera, está muy, digamos, es muy difícil sacar conclusiones de que no sean más desde el punto de vista del cabreo de cómo está pasando esto y nadie ve. Sí. Que lo que está pasando no debería estar pasando.
De acuerdo con la legalidad internacional, ¿no? ¿Cómo es posible que a algunos se les exija una legalidad internacional y a otros se ignore estas tropelías, la teoría del doble rasero, que dices tú, ¿no?
Sí, el derecho internacional está demostrando desde la guerra de Gaza que estos dobles raseros existen. Creo que el primer ministro de Canadá lo dejó muy claro, no lo digo yo, lo dice él, que hemos vivido una mentira democrática y legalista durante estos años, y ahora ya se ve claro que la ley se aplica cuando nos interese, cuando no nos interesa. En realidad, bueno, le interesa al poderoso, y en este momento el que es el poderoso sigue estando marcado por quien otra alerta.
Otra alerta.
Sí, que nos quedemos en casa. Pero sí, antes que el peligro pase.
Luciano, te voy a dejar porque sí. Veo que además vas a tener un día muy complicado por delante. Ojalá que esas alertas sean solamente preventivas y que no ocurra nada en la zona en la que estás.
Estoy escuchando ruidos.
¿Estás escuchando?
Estoy escuchando.
De posibles bombardeos.
Me imagino que serán interceptores.
Interceptores antimisiles.
He escuchado un par. Sí.
Luciano Zacara, que es profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo, en la Universidad de Qatar, nos ha atendido desde allí y además en una situación que queda clara con este ruido de fondo de las alertas recibidas constantemente en tu teléfono. Gracias, Luciano. Como digo, cuídate mucho.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta luego. Bru Rovira, ¿estás por ahí, Bru? Buenos días.
Buenos días, Javier. Nos estaba escuchando, sí.
Estás en París, ¿no?
Estoy en París y muy preocupado, ¿no? Como todos. Hostia, estaba escuchando a Hashem y a Luciano y realmente es para preocuparse, ¿eh?
Yo estaba pensando que igual este es uno de esos días que quedarán marcados en los libros de historia, ¿no? El día en el que Israel empezó a reorganizar a su gusto toda la zona de Oriente Próximo.
Sí, lo que pasa es que llevamos tiempo, ¿no? Yo he estado un par de veces en Irán y siempre he tenido la impresión que había un camino en Irán para cambiar el régimen, este régimen dictatorial y horrible contra el que la gente ya se revolta, ¿no? Sobre todo las mujeres. Y había un camino porque la sociedad estaba bastante, era una sociedad madura para un régimen distinto, ¿no? Pero claro, cuando los pones en una situación de guerra, también es un país muy orgulloso, que no quieren ser vasallos, que tuvieron una revolución contra el colonialismo muy fuerte cuando les nació por el tema del petróleo, ¿no? Que hubo un golpe de estado de la CIA y de los ingleses. Entonces, claro, toda esta combinación se hace un polvorín aquello, ¿no? Tiene muy mal arreglo, ¿no? Encima hay las armas nucleares por en medio. Es muy preocupante.
Sí, sí. Vamos a charlar con Catalina Gómez Ángel, que es periodista freelance en Irán y, en teoría, creo que quería volver hoy a Teherán. Nos habla desde Polonia. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás?
Buenos días. Estaba saliendo de Ucrania, que estaba cubriendo el cubrimiento del aniversario. Iba a viajar esta noche y, bueno, y ahora voy camino a la frontera a ver si puedo cruzar con Turquía, a ver si puedo cruzar en algún momento hacia Irán.
Pero sabes que el espacio aéreo iraní está cerrado.
Claro, pero voy a Turquía, vuelo a Van en Turquía y trato de cruzar, que ya lo he hecho en el pasado, cuando la guerra de los 12 días o en algún momento.
Claro, esto que comentaba Bru, para la población iraní, la última vez que hemos conversado sobre ello, nos contaban que entre el régimen actual o volver a los ayatolás no hay una elección fácil, digamos, son dos opciones a cuál peor para muchos iraníes, ¿no? ¿Tú qué gobierno crees que quieren tener los iraníes?
Bueno, lo que vimos en las últimas protestas de enero y después de esa reacción enormemente violenta del sistema, hay un gran hartazgo. Hay algo en un sentimiento de que cualquier cosa puede ser mejor, lo que realmente es una equivocación, porque realmente una destrucción y llevar un escenario como el de Irak, vimos después del 2003, aunque son países muy diferentes, pero hay ese sentimiento de que ya no se puede continuar con lo que está, o por lo menos una gran parte de la sociedad, y si a eso le unes y le añades el trauma, el dolor, la rabia que surgió después de enero, entonces obviamente hay un gran descontento. Lo que pasa es que será interesante, o por llamarlo por lo menos retador, ver cuál será la reacción de la población ahora que se ve atacada. Lo que hemos visto es ataques contra lugares.
Ay, parece que se nos. Se nos corta un poco la comunicación con Catalina, que como decimos estaba cubriendo la actualidad en Ucrania, tratando de cruzar la frontera y de regresar al lugar en el que reside, que es Irán. Tú cuando has estado en Irán, Bru, la percepción que tienes de la población sobre su hartazgo con los regímenes políticos que les han gobernado, ¿hasta qué punto llega?
Bueno, en Irán había una frase, ¿no?, que se decía que con el Shah se rezaba en casa. Y ahora con los ayatolás se reza en la calle y no se cree en casa, ¿no? Entonces yo pienso que es una sociedad que está harta, como explicaban muy bien, pero claro, ahí está disyuntiva, ¿no? O sea, la soberanía es posible hoy en día, es como un poco como Venezuela, ¿no? Un poco esto que la gente está harta, pero al mismo tiempo la injerencia es la solución, ¿no? Este es el tema. Y luego lo que hablabais de las leyes internacionales, ¿no? Este tipo de injerencias que se están produciendo que no llevan a nada, ¿no? Eric Hobsbawm, el gran historiador, en su libro El siglo XX, decía que solo ha habido dos intervenciones que han cambiado algo, que fue la de Uganda y Idi Amin, y luego la de Camboya, ¿no?, cuando entraron los vietnamitas. Luego, bueno, estabais hablando de la guerra de Irak, 32 años ya, y está todo destrozado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es complicado, porque en Irán la gente está harta, pero al mismo tiempo hay que ver hasta qué punto esta llamada que hacen a la revuelta y a cambiar el régimen, hasta qué punto todo esto es verdad o es una provocación, y que lo único que hay son los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de Israel, ¿no?
A ver si hemos podido recuperar la comunicación con Catalina. ¿Estás por ahí, Catalina?
Aquí estoy.
Sí. Claro, tú vives en Teherán. ¿Tú crees que los iraníes pensaban que el cambio de régimen vendría por sus propios movimientos sociales en lugar de un ataque externo? Y que ese ataque externo quizá ahora lo que pueda provocar es un sentimiento nacionalista.
Bueno, realmente es una sociedad realmente compleja como para hablar de los iraníes, porque realmente está una sociedad, no solamente que está dividida en dos grandes bandos, en aquellos que apoyan todavía el sistema, que siguen siendo poderosos a pesar de que no son mayoría, se calcula que son entre unos 18, 20 millones que todavía son bastante leales a la, por diferentes motivos, a la República Islámica, y luego dentro del otro 60 o 65 millones de habitantes, pues realmente hay múltiples opiniones. Lo que siente en esas 65 es hay un hartazgo y una necesidad de cambiar la República Islámica como tal, y dentro de esos hay varias opiniones, gente que todavía veía la posibilidad de un cambio natural dentro de la transformación de la República Islámica que ya se ha venido dando. Lo que pasa es que realmente lo que ha hecho la República Islámica es destruir todos esos movimientos a su interior que pedían los cambios. Recordemos Hatami, por ejemplo, está silenciado, que fue el presidente reformista que intentó cambiar las relaciones con Occidente, y que valga decir que todo ese proceso de acercamiento occidental lo destruyó George W. Bush cuando pone a Irán en el eje del mal. Si no recuerdo mal, fue en su discurso de la nación en el 2002, y bueno, todo ese proceso de acercamiento se destruye. Luego tenemos a Rafsanjani, que si bien era de las entrañas del régimen, pues muere en el 2010, si no recuerdo. Hay voces en Teherán que dicen, incluso su familia, que fue, digámoslo, eliminado por los mismo sistema, dentro sistema. Luego voces opositoras o que fueron del sistema y luego se convierten en opositoras, como Mahmoud Ahmadinejad, y ahora como Mustafa Taxadeh, que es un gran crítico del líder supremo, un hombre que viene del reformismo y que muchos lo ven como una opción, y que está en prisión. Entonces, realmente todas esas opciones internas han ido destruyéndose durante esos años, y esto ha llevado a que gran sector de la población solamente vea que el cambio puede venir o pues por una destrucción del sistema, o que pueda venir de afuera. Lo que pasa es que también hay que entender que la oposición que viene de afuera no, está extremadamente dividida. Ahora vemos cómo surge de cierta manera el nombre de Pahlavi, porque es el nombre que tiene un eco y recuerda a cada uno de los iraníes por diferentes motivos, porque es un apellido, una palabra que está presente en la memoria de muchos. Significa que no todos sepan lo que hizo su padre, lo que puede presentar este hombre. Sin embargo, lo ven en algún sector como una opción de una transición hacia un sistema democrático. Y luego, de entre la otra oposición por fuera, que hay opciones que plantean unas transiciones democráticas muy interesantes, pues nunca realmente logran tener el eco y también llegar a ser conocidos por la gente, especialmente en provincias y en lugares más alejados de Irán. Así que en este momento las opciones están realmente atomizadas, o sea, son múltiples, y por eso lleva a la gente a tener este desespero de no ver ninguna opción.
Catalina Gómez Ángel, que es periodista freelance, vive en Teherán y está intentando regresar a su casa. Gracias, Catalina, suerte.
Adiós a ustedes.
Vamos a recuperar la comunicación con Teherán. De hecho, contábamos antes que hay lógicamente muchos problemas, hay muchos cortes. Está allí nuestro enviado especial, que es Pablo Morán. No sé si puedes escucharnos ahora, Pablo. ¿Cómo estás?
Perfectamente, Javier. Mira, lo que sí os quería describir es la imagen de las calles de Teherán ahora mismo, que contrastan poderosamente con la agitación global que han provocado los ataques y que, bueno, al fin y al cabo se trasladaba también a estas calles en los primeros momentos después de los bombardeos. Ahora todo ha cambiado. Vemos que estas calles están recuperando cierta normalidad, probablemente por eso que señalabas antes, de que los iraníes están acostumbrados a este tipo de situaciones. En estos momentos vemos comercios abiertos, mira, hasta donde alcanza mi vista, una farmacia, una panadería, una tienda de comestibles, hay un puesto de comida también abierto que está sirviendo ahora mismo a varias personas. Acaban de pasar a nuestro lado un camión con un cargamento de alfombras. Vemos hombres con la cartera camino al trabajo, a mujeres con bolsas de la compra, a niños con mochilas de camino al colegio. No se ven carreras, no se perciben nervios ni, no sé, desesperación por querer abandonar la ciudad. Escenas que aparentemente reflejan esa normalidad, salpicadas por otras que sí que escapan de lo que nosotros entendemos por normalidad, como la de grupos de hombres fuertemente armados y en moto que pasan de vez en cuando por aquí, pero sin despertar sorpresa entre los viandantes. Acabamos de escuchar otra explosión. Ya os comentábamos antes que había algunas informaciones que indicaban que una segunda oleada de ataques estaba en camino aquí, pero tampoco esta detonación que hemos escuchado a lo lejos ha sobresaltado a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Como digo, las calles de Teherán aparentemente recuperan cierta normalidad hasta ahora.
Según Al Jazeera, ha habido una explosión enorme en Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos, también explosiones en Kuwait, y parece que el gobierno, además de Irán, ha dicho que a partir de ahora todas las bases de Estados Unidos en toda esa zona acaban de ser convertidas en objetivos militares de su ejército. Lógicamente es una medida defensiva, según lo que está pasando. ¿Cómo te informas, Pablo? ¿Cómo podéis saber allí lo que el gobierno puede decidir?
Es complicado porque ahora mismo, como decías, las comunicaciones por internet están bloqueadas. Ni siquiera los salvoconductos que utilizan muchos iraníes para salvar el bloqueo de internet funcionan. Ahora mismo la única forma de comunicación es telefónica y nosotros de momento solamente tenemos acceso a cierta información oficial a través de la intranet, de webs internas y de la información que nos están proporcionando algunos funcionarios oficiales del régimen iraní. Es de ahí de donde sabemos, por ejemplo, que la Guardia Revolucionaria ha anunciado ya su réplica, el lanzamiento de su respuesta a este ataque de esta mañana. Lo han publicado en una de sus redes, en una de sus webs, y esa es la única vía, Javier, que de momento tenemos para saber lo que está pasando. Eso y lo que vemos en vivo, la situación en las calles de Teherán.
A las 11, si quieres, Pablo, te volvemos a escuchar en el boletín informativo. Cuídate, estamos aquí.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Es curioso, Bru, esto que contaba Pablo, que creo que es muy relevante, ¿no? El contraste entre una operación militar a la que estamos dedicando, lógicamente, toda la atención posible, porque puede cambiar el mundo que conoceremos dentro de poco, y la normalidad en las calles, ¿no? Es algo de lo que hemos hablado a veces, como hay pueblos, hay mundos donde el conflicto es el día a día, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que estamos pendientes del desarrollo de todo esto, ¿no? Yo creo que no será un simple ataque, ¿eh? O sea, hablaba Pablo de una segunda oleada, ¿no? Veremos, a ver qué pasa.
Justo cuando salió la primera información, a las 7:00 de esta mañana, desde luego los que trabajamos en este programa pensamos en recabar la opinión de una persona, que es Nazanin Armanian, que es analista política, es traductora y una de las personas que con más pasión y con más bondad también habla de su país, habla de Irán. ¿Estás por ahí, Nazanin? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu sentimiento ahora mismo, Nazanin?
Pues muy preocupada, nada esperanzadora, obviamente. Mira, este ataque nosotros lo esperábamos. Yo ya avisé hace un año justamente de que Estados Unidos iba no solo por el programa nuclear de Irán o el programa misilístico de Irán, sino por el régimen. Este conflicto en este momento tiene tres dimensiones: una dimensión internacional, una dimensión regional y una dimensión interna, nacional. Y todo esto están unidos. El despliegue militar que ha hecho Estados Unidos sin precedente desde el ataque a Irak, con $1,000 millones, como antes de ayer avisó un diario israelí, dijo, es que han gastado este dinero no para asustar a Irán para que firme el acuerdo nuclear, sino es para un ataque. Y esto era así, obviamente, ¿no? Aparte de que es para contentar a la industria militar de Estados Unidos, en la que está Donald Trump ahora mismo se está basando, ¿no? O sea, que es uno de sus, de los pilares de su poder en este momento, son estos, el sector militar. Dentro de Irán, yo creo que sí que va a haber un cambio de régimen. y que Irán no va a hacer grandes esfuerzos. De hecho, todo esto, como se dice en español, es un pescado vendido. Han llegado a un acuerdo con parte del régimen para que se afeiten la barba y pasar al próximo régimen. De hecho, lo que nos sorprendía era que de repente aparece un tal Reza Pahlavi en el escenario. En el momento que él aparece, a mí me recuerda la aparición de Khomeini en la revolución del 78. Nosotros habíamos hecho la revolución contra el Shah, era una revolución republicana y democrática, duró 8 meses, pero a partir del 6º mes ya vimos que había unos cambios en las manifestaciones. Aparecían chadores negros, se repartían gratis miles de chadores negros, nos separaban a las mujeres de los hombres en las filas de las manifestaciones, pero obviamente nosotros no sabíamos qué estaba pasando en Guadalupe, una isla centroamericana donde los representantes de Khomeini llegaron a un acuerdo con representantes de los G4 para instalar a Khomeini en el poder en Irán y quitar al Shah. En el enero del 78 expulsan al Shah y en el febrero, justamente un mes después, llevan a Khomeini a Irán en un avión de Air France. Entonces, la aparición de Reza Pahlavi tenía un significado de que Trump ya había, que Israel había conseguido convencer a Trump de que, oiga, si vamos a atacar a Irán, usted no se preocupe, no habrá una guerra larga, ustedes no se van a quedar atrapados, ya tenemos una alternativa que podrá controlar la situación y este es Reza Pahlavi. En un primer momento Trump se opone porque no conoce a este hombre, ni los iraníes acordaban mucho de él, pero 3 meses de propaganda absoluta, ahora ya aparecen sus mujeres también en las revistas de Corazón Españolas y ya es líder de la revolución en las manifestaciones de Madrid y todo el mundo, ya hay solo la bandera de León y Sol, que es la bandera de Pahlavi. Ya hay una alternativa. Esto quiere decir que no, esta guerra no se va a alargar. Los ataques intentan que sean quirúrgicos, o sea, por eso el compañero dice que en Teherán es normalidad, en parte también porque a la gente ya da igual lo que pase, porque peor para ellos ya no es posible, ¿no? Lo que sí, yo creo que Israel lo que va a hacer no es solo un cambio de régimen, sino acabar con las infraestructuras de Irán para que un Irán potente nunca levante cabeza, porque Irán es la superpotencia de la zona, potencialmente, no realmente, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es atacar las zonas económicas, políticas, las infraestructuras de Irán para convertir Irán en nada, en un país ya que de aquí a décadas no pueda cuestionar las políticas de Israel, de Estados Unidos y otros en la región.
Brooke, querías preguntar.
Sí, Nasser, le quería preguntar, ¿tú crees entonces que habrá un cambio de régimen blando? O sea, como un poco como ha pasado en Venezuela.
No tanto. O sea, esto es uno de los intentos. Hay que tener en cuenta que el régimen ya no es lo que era hace 46 años o incluso hace 10 años. Los ataques de Israel. Israel ha hecho 2 ataques, ¿no? 3 prácticamente. En el octubre del 24, cuando atacó el sistema defensivo de Irán, ya se sabía que Irán ya no podría responder a ningún ataque masivo de Estados Unidos e Israel. Ya era el fin del régimen. El segundo paso, cuando empieza a matar en unas horas, en pocas horas, a los líderes de Hamas, a los líderes de Hezbollah, incluso luego en Irán, en 17 horas mató a 30 generales y altos cargos del sistema, porque los militares de Irán, los guardianes de la Revolución Islámica, no son solamente un ejército, sino que controlaban, ya esto ya pude hablar en pasado, controlaban la economía del país, porque es como una mafia que controla la exportación, la importación, todos los negocios, pero además eran realmente los que dirigían la política del país, teniendo en cuenta que Ayatollah Khamenei tiene 86 años, está enfermo de cáncer y está en su búnker y no hay otros políticos, olvídense del presidente y todo eso que son más que nada una apariencia. Entonces, cuando Israel mata a los generales del régimen, ya esto se ha acabado. El régimen se había desmoronado. Yo eso lo apunté. Digo, en Irán en este momento es un país sin Estado. Por eso no podían gestionar el agua, la luz, no había luz ni agua. Por eso el dólar empezó a dispararse, porque los que controlaban la economía habían muerto. Esto ya iba al pique directamente. Ya solo era el golpe final. Tener en cuenta que el régimen no es como Venezuela, es más bien una secta religiosa del chiismo que controla el poder. Y además hay que tener en cuenta una cuestión muy interesante. Los partidarios de Jamenei, cuando ven que todo está prácticamente acabado, y su problema principal era una rebelión popular que acabara con ellos. O sea, ellos estaban más preocupados por el pueblo y su rebelión que por un ataque extranjero, porque calcularon mal. Dijeron, y yo me acuerdo que en una entrevista con el ex embajador del régimen islámico, hace 4 años se lo dije. Digo, ustedes piensan que el peligro viene de Irán y los americanos se los están engañando, porque ellos presentaron que si llegamos a un acuerdo nuclear con los misiles y tal, que si no matáis a los soldados americanos en la zona, podéis continuar 45 años más, yeah, tal como han durado hasta hoy. Lo que pasa, no, es que los cambios cuantitativos progresivos crean cambios cualitativos importantes, y estamos en este momento. Este régimen ya no podía durar. Entonces, Estados Unidos ya vio que el régimen es incapaz de controlar la situación.
Oh, se cortó la llamada con Nazanin. Vamos a ver si podemos recuperarla. Ahora. Sí, Nazanin, ¿nos escuchas? Nazanin. No. Sí, ahora sí. Nazanin, ¿estás por ahí?
Sí.
Sí, se había cortado. Sí, disculpa. Continúo. Sí, puedes continuar.
Entonces, lo que hicieron, Donald Trump empezó a engañar. Es exactamente como lo hizo en el ataque anterior, que dijo, bueno, estamos hablando, no vamos a atacar. Esto lo dijo un jueves en el ataque del junio pasado, y el domingo ya estaban atacando. Exactamente hizo lo mismo, y los ayatolás cayeron en su trampa. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Donald Trump en un invierno no iba a atacar Irán, porque se iba a disparar el precio del petróleo y esto perjudicaba a sus aliados. Pero que además pensaban que Donald Trump iba a aguantar las negociaciones nucleares, se iba a alargar hasta las elecciones del noviembre en Estados Unidos, porque no querían decepcionar a sus bases de que no iba a atacar a un país de Oriente Medio. Oiga, todo esto es un error. Estamos hablando de un Estado que no tiene nada que ver con Donald Trump. Estados Unidos de América tiene una política estratégica respecto a Oriente Medio. Un Oriente Medio donde ve que China está construyendo una ruta de la seda con sus aliados, incluso con Israel. China ha alquilado el puerto de Difa, ha llegado a unos acuerdos impresionantes con Arabia Saudí, Qatar y Emiratos. Entonces Estados Unidos dice, esto no lo voy a permitir. El tema de Irán tiene esta dimensión internacional, de que la ocupación del Golfo Pérsico no solo controla el petróleo que será suministrado a China, porque ahora es verdad que China está comprando el petróleo ruso, pero antes de las sanciones contra Rusia, el primer suministrador de petróleo a China era el Golfo Pérsico, Irak, Arabia Saudí primero, luego Irán. Entonces, controla el petróleo que va a China, y luego también controla estas rutas comerciales, la ruta de la seda china. Por lo tanto, esta es la dimensión internacional que tiene esta ocupación de Estados Unidos, esta acción de Estados Unidos en Irán. Y esto se le escapó a las autoridades del régimen, porque ellos miran al Sharia, a las guerras medievales, no tienen ni idea de la geopolítica. Pero luego tiene una dimensión regional. Es que hay una doctrina que se llama doctrina de doble contención, que Estados Unidos la elaboró en la década de los 80, por la que, al ver la revolución iraní contra el Shah, pensó que a partir de ahora nuestro objetivo no debe fortalecer a un mandatario para salvaguardar nuestros intereses en un país como Irán, sino que hay que debilitar unas sociedades potentes, potencialmente importantes, para que nunca más puedan cuestionar nuestra presencia. La doble contención es contener Irak e Irán a beneficio de Israel. Y lo que han hecho es, contuvieron a Irak, primero las sanciones económicas, luego ataques continuos. Una vez que destruyeron Irak, prácticamente es un estado fallido, fueron a por Irán poco a poco. Y este momento, ¿por qué han elegido este momento? Eso es lo más interesante. Porque en el momento que vieron que el pueblo iraní también se levanta contra el régimen, ya ha perdido miedo porque piensan que peor es imposible, porque ya no hay pan. Es que la inflación es de 62% oficial, estoy hablando. Seguramente la real es diferente. Entonces lo que hicieron, dijeron, vamos a secuestrar la revolución, porque si no, esta gente querrá su república, querrá democracia, querrá repartir que el dinero del petróleo se reparta se invierta para el bienestar del pueblo. Empezaron a fabricar su líder de la revolución, ya tenemos a Reza Pahlavi, para colocarle en Irán a él o a otra persona. Yo creo que Reza Pahlavi es la opción de Israel y la opción de Donald Trump, porque siempre hay plan A, plan B, es un militar del ejército. Y ahí aparece esta versión venezolana, posible salida venezolana, que un militar, un general del ejército, no de los guardianes islámicos, que sin barba, sin turbantes, todo esto, porque el simbolismo también es importante, ¿no? La apariencia.
Yeah.
Tomara el poder en Irán, al menos en el periodo de la transición.
Yeah. Creo que nos has dado suficientes elementos para, no solamente para la reflexión, sino para el entendimiento. Me ha encantado esta lectura geopolítica que contrarresta la influencia de China en la zona. Nazanin Armanian, que es analista política y es traductora, volveremos a hablar, estoy seguro, en las próximas semanas, en los próximos meses, y espero que toda tu familia se encuentre bien y que lo que te espera por delante lo asumas con la mayor de las suertes. Cuídate mucho, Nazanin.
Muchas gracias, Javier. Gracias.
Hasta luego. Bru, me parece que no podemos ni imaginar el mundo al que nos enfrentamos dentro de unos años.
Sí, lo que decía Nazanin es esta disyuntiva entre contener y destruir. Yo pienso que cuando una guerra, a ver qué pasa, ¿no? Pero cuando desatas la guerra, las cosas se te pueden ir de las manos. Y con todo el armamento que se ha colocado allí, veremos, ¿no? Si hay, en qué línea es, si es un cambio de régimen para tener un régimen amigo, o realmente habrá un enfrentamiento existencial entre Irán y Israel, ¿no? Sobre todo.
Alguien decía que en este mundo post-Gaza, digamos, Benjamín Netanyahu es un niño en una tienda de caramelos a quien su padre le deja coger lo que quiera.
Así es.
Bru Rovira, cuídate mucho. Un abrazo.
Venga, buenos días.
Era la última hora y toda la información en el boletín dentro de 5 minutos.
A vivir, que son 2 días.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Radio Gandía. Cadena Ser.
Vamos a hacer una película con Alfredo Landa, de detective. Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil, y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta.
Dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
Cadena SER. El poder de la conversación.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra bien, hay que ir a Carrefour. 3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%. Cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay que ser valiente para tomar algunas decisiones en casa. Empezar proyectos, mudarte con tu pareja, vivir a tu manera. Y para vivirlas con tranquilidad, tienes el seguro Allianz Hogar. Con gestión de reparaciones urgentes en menos de 3 horas, cobertura de daños por agua y accesos dañados por robo. Así, tú puedes centrarte en lo único importante, vivir. Descubre más en la web allianz.es, seguro de hogar. Y a vivir.
Son las 11, las 10 en Canarias. Irán está respondiendo a los ataques de Estados Unidos e Israel sobre su territorio. Bahrein ha confirmado que ha habido ataques en la base militar que los estadounidenses tienen allí. También se ha escuchado una gran explosión en Abu Dhabi, en Irak, en Riad. Son zonas en las que Estados Unidos tiene instalaciones militares. Vamos a volver a esta hora hasta Teherán. Allí está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Adelante.
Fuentes oficiales confirman a la cadena SER que el objetivo de la respuesta de Irán a los ataques de esta mañana son los previstos, las bases de Estados Unidos en la región, en Emiratos, en Qatar, en Bahrein y también en Kuwait, además de la réplica del régimen iraní basado sobre Israel, activando las alertas del espacio aéreo del Estado hebreo. Esta agitación global que se ha desatado esta mañana contrasta enormemente con lo que estamos viendo ahora mismo en las calles de la capital iraní. Estampas que reflejan normalidad, como la de los comercios abiertos, la gente yendo al trabajo, los niños al colegio con sus mochilas, una normalidad salpicada por elementos que aquí nos sorprenden, como el paso de motoristas con traje militar y fuertemente armados, al margen del bloqueo de las comunicaciones por Internet, algo a lo que también están acostumbrados los iraníes. Hace unos minutos hemos alcanzado a escuchar otra explosión en la lejanía, lo que confirma que la ofensiva continúa y, de hecho, el espacio aéreo iraní va a estar cerrado al menos durante las próximas 6 horas.
Gracias, Pablo. Decíamos que Teherán ha lanzado misiles contra Israel, que ya ha pedido a su población que tengan precaución. Era el momento en el que sonaban las sirenas antiaéreas en Jerusalén. El primer ministro Netanyahu...
Ha
asegurado que se avecinan días difíciles y que el ataque masivo está justificado para cambiar el destino de Irán. El presidente de Estados Unidos, en un vídeo publicado esta mañana en su red social Truth,
pero Irán refuse, just as it has for decades and decades.
Ha afirmado que Teherán ha rechazado todas las oportunidades para llegar a un acuerdo nuclear. Y a esta hora podemos contarles que tenemos ya la primera reacción desde la Unión Europea, Adrián del Pozo.
Sí, ha sido en un post en redes sociales, lo ha hecho la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Dice que los últimos acontecimientos que tienen lugar en Oriente Medio son peligrosos. Dice Kaya Kallas que el régimen iraní ha asesinado a miles de personas y que sus programas de misiles balísticos y nucleares representan una grave amenaza para la seguridad mundial. También ha dicho Kaya Kallas que su misión naval que está en la zona permanece en alerta máxima en el Mar Rojo y que está lista para ayudar a mantener abierto el corredor humanitario. En ese mismo post también confirma la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la jefa de la diplomacia de los 27, que el personal no esencial de la Unión Europea se está retirando de la región.
Pues en Irán hay 158 españoles. El Ministerio de Exteriores ha pedido que abandonen el país, Carlos Sevilla.
Sí, Exteriores ya desaconsejaba cualquier viaje a Irán, pero después de los ataques de las últimas horas ha elevado el nivel de alerta y ha recomendado a los ciudadanos españoles que se encuentren en el país que lo abandonen utilizando los medios disponibles y extremando las precauciones. También las embajadas de España en Israel, Emiratos Árabes y Qatar han pedido a los españoles en estos países que permanezcan en sus domicilios y cerca de los refugios. En paralelo, según la agencia Reuters, Iberia Express, la aerolínea de bajo coste de Iberia, ha cancelado un vuelo a Tel Aviv programado para esta tarde y ha confirmado que un avión que había salido de Madrid hacia Doha ha tenido que volver porque el espacio aéreo de la capital de Qatar está cerrado.
Es todo. Sigue a vivir con Javier del Pino y esa última hora sobre los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. También con la respuesta de los iraníes. Recuerden que tienen toda la información actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo. Realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y...
¡Y ahora también la 7! ¡Veo 7! Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los suavizantes Spa o Azul Carrefour Essential 80 lavados. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea. Ve más allá.
Ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl vale la pena.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Con un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza y un 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 1 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ser valiente también es mudarte con tu pareja, empezar una nueva etapa o tener un segundo hijo. El seguro Allianz Hogar te lo pone fácil porque cuentas con gestión de reparaciones urgentes en menos de 3 horas, cobertura de daños por agua y cobertura de accesos dañados por robo. Porque con Allianz, atreverse a vivir es muy fácil. Descubre más en allianz.es, seguro de hogar y a vivir.
Domino's Pizza te ofrece la mejor pizza y las mejores risas con la tertulia de cómicos.
Bienvenidos a todos a este nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a aprender en pocos pasos a hacer un discurso para recoger un premio en los Goya. Lo primero es hacer un comentario sobre el tiempo del discurso. Comentarios como "espero no pasarme de tiempo" o "ya me han dicho que hay que ir rápido" serán suficientes para empezar con nuestro speech. El segundo paso es mencionar la preparación del propio discurso. En esta parte se pueden sacar notitas de papel o incluso el móvil. Es muy importante que de hacer esto nos tiemble visiblemente la mano para que se noten los nervios y la emoción del momento. Lo siguiente es dar las gracias. Es muy importante mencionar a mucha gente con nombres cortos que acaben en I. Gracias a Tony, a Susi, a Moni, a Cookie, a Conchi, a Uri, a Guti, a Suni, a Putin. Después de agradecer a la familia cercana y lejana, también es importante mencionar al equipo de peluquería y maquillaje, no sin antes afirmar que nunca se les da el reconocimiento que merecen. Después de la retahíla de nombres de amigos, equipo y familiares, toca hacer mención a la dificultad del papel o del rodaje de la película. Debemos ser inteligentes y mencionar algo que pueda hilar con algún discurso político un poco descafeinado. Por ejemplo, en esta película hay dos escenas que se ve de fondo, si te fijas mucho, nada, sale 2 segundos casi, un bosque, ¿vale? Lo rodamos en Francia, pero no me quiero olvidar de elogiar el gran trabajo que hicieron nuestros bomberos en Galicia el pasado verano con los incendios en nuestros bosques. Es importante que las denuncias sean de cosas ajenas a la industria cinematográfica, ya que denunciar abusos, prácticas ilegales o endogamia laboral dentro del sector podría incomodar. Y recuerda, la protesta política no debe incomodar mucho. Y esto sería todo. Sígueme para más tutoriales. El próximo será sobre cómo levantarse del asiento justo cuando aterriza el avión, esperar 20 minutos con la cabeza medio agachada y no parecer un auténtico idiota. Denle like y suscríbanse.
Yo soy absolutamente partidario de que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Y nos agrada mucho que esté por ahí.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Por no extenderme más, yo diré públicamente, una vez más, quiero que vuelva ya.
Se le echa mucho de menos en esta plaza y en Madrid se le quiere mucho.
Con los delincuentes mejor fuera que dentro.
Virginia Riezu, Marina Lobo, Pérez Aznar. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Pino, buenos días.
Menudo día para volver, ¿no?
Para
cambiar también el fondo de la pantalla y ponerlo ahí bien alegre, colorido, con un avión detrás que está un poco desafortunado.
Sí,
ese avión.
Un mal día para poner un avioncito.
Se ha cerrado el espacio aéreo, pero aquí tenemos un avión de dibujo.
Con los pelos han vuelto.
El rey en Abu Dhabi.
El rey en Abu Dhabi,
¿eh?
Abu Dhabi está cerca de otro lugar.
A ver.
Está cerca de un sitio que está cerca.
Lo tenemos ahí ocioso. Pero él parará. Que haga sus labores de protocolo internacional. Claro, él parará todo esto.
Él lo para.
No os preocupéis.
Sí. No os preocupéis, que yo lo paro.
Es difícil, ¿eh?
Hoy está
difícil ahora, ¿eh?
Estábamos ahí fuera escuchándote hacer un mini especial sobre todo lo que está pasando y hemos dicho, ¿va a querer Pino jugar? ¿No va a querer jugar?
Ahora, ¿no? Hay que meter a Luciano, sí.
No sabemos si va a querer jugar. ¿Quieres jugar? O...
Yo creo que
porque
que
a ver, no. Todo lo que pone aquí no tiene nada.
Es
que,
de
claro,
esta semana.
Claro,
es que... antes de que pasara lo que pasara.
Yo tengo miedo de que estemos jijijaja como antes del COVID. ¡Ah, qué risa!
¡Ay, qué risa!
Y mañana haya un cata sobrevolando.
La recuerdo.
Exacto. La latina.
Cuando decíamos, mira ese corresponsal con una mascarilla, qué gracioso.
Claro, claro.
De repente, el pirulí en llamas y es como, bueno, a ver.
Mañana llevamos burka.
Ya. Es que hay que empezar con Revilla. ¿Y cómo salto yo de Teherán a Revilla?
Es que de Teherán a Revilla. A ver, de Teherán a
Revilla. Está difícil. Se pueden hacer chistes con Irán y eso, pero con Irán el verbo, quiero decir, no con ya, el país, por supuesto. Ya, pero ya.
Bueno, metemos a Revilla y a ver si a partir de ahí tiramos.
Sí, sí, pon un poco de contexto, Revilla.
Algo arreglará.
Amigo del rey.
Sí, documentos desclasificados.
Cosa.
Amigo, ex amigo, amigo.
Pero ya
amigo,
no mucho. Ya,
exacto.
No le aceptó las anchoas.
El rey en Abu Dhabi, que está muy cerca de la base.
Abu Dhabi está cerca de un pueblo que esté cerca de Abu Dhabi.
Ya.
Y así lo dejas ahí como...
Bueno, pon la Revilla y a ver qué sale.
Yo qué sé, este hombre. Yo ya le he pedido el respeto porque para mí ha sido una decepción.
Sí, esto es que te vale para tanta gente.
Esto se decía Netanyahu y mirando.
Claro, yo mira, ya le he pedido el respeto.
Después de que la mujer de Tejero los papeles de desclasificados haya puesto de tan tonto a Tejero, ahora siempre me imagino que hay mujeres de mandatarios haciendo lo mismo. O sea, hombre, yo imagino a la mujer de una latolla diciendo, a ver, ni, es que eres tan tonto.
Sí,
ojalá, ¿sabes? O,
sí.
Es que están los grupos de las madres de los niños en el cole y los grupos de las mujeres de mandatarios. Melania.
Que se llama esposa de gilipuertas, ¿no? Que es la palabra más bonita que se ha descubierto esta literal semana. Gilipuertas.
¿Sabéis cómo llama Trump a Melania ahora, no? Cada vez que habla.
No la llama porque no se lo coge.
Sí. Bueno, que es una estrella, dice, bueno, ¿no?
Exacto.
Que es
estrella de cine.
Estrella de
aquí
cine.
Aquí está mi estrella de cine. Ay. Mi estrella
sí,
de cine.
Sí, porque es actriz, ¿verdad? Todo el tiempo que está con claro, él. No le vamos a poner el segundo apellido que todos estamos pensando que empieza por...
¿Habéis visto la peli de Melania?
Sí,
no, no. Sí, sí, sí la he visto.
¿Qué la has visto? Pues por eres de los que la has comprado, no me creo.
Por supuesto.
Sí,
en el cine.
A ver si te calla.
Fui yo al cine y todo.
Me lo puedo creer.
Pero si no están los cines aquí en cartelera.
Pero
hay que tener...
pues no sería esa.
Espera,
yo le di a comprar en Amazon y decía, no, en este país no está.
No se puede, no se
hay
puede.
Hay que tener principios. Pero...
Hay que tenerlos. Pero yo los vendí hace muchísimo tiempo.
¿Pero en serio fuiste a ver?
No, que va.
¿Qué no? Que no está en cartelera aquí. No la ha visto nadie.
Pero eso se puede ver, ¿no?
Yo la busqué.
Yo solo he visto... Yo solo veo películas que tengan algo de... Como cabras.
A mí
la de la cabra que juega baloncesto.
En X me saltó un anuncio, cómo no, de su dueño.
Sí.
De Elon Musk.
De Elon Musk diciendo, mira esto, uno de sus mil anuncios, yo a ver, le voy a dar, y para intentar comprarla y no se podía, pues estaba fuera de la región donde comprarla.
Ah,
o sea,
vale,
aquí en España
claro,
no se podía.
Claro, es que comprar. Todo lo que sea en español no te deja. O sea, solo estadounidense.
Entonces cuenta toda la verdad, ¿no? En la película que
toda
está,
la verdad.
Que está muy enamorada.
Yo solo he visto secuencias, desde luego no quiero pagar por verlo.
Claro.
No. Si alguna vez la ponen en, yo qué sé, Telecinco, a lo mejor Telecinco.
En Telecinco.
En Telecinco pega, ¿no?
En Telecinco pueden poner a Melania.
En La Sexta no, ¿no?
Como
como
Supervivientes. En Supervivientes Melania yo la veo.
¿Puedo jugar esto todo el día?
Sí, por favor.
Te dejo totalmente, vale, tienes mi beneplácito.
Es el primer día, ¿no? Tengo que jugar.
Hombre, claro.
Bueno, oye, vamos a la política nacional, por mucho que nos resulte ahora un poco...
Sí, es un poco raro, pero bueno, en fin, es que Trump no decide la escaleta.
Es una semana loca en la que ha pasado de todo. Además hay una campaña electoral en marcha en Castilla y León y en la que Sánchez ha confundido el nombre de Mañueco por algo que es más gracioso.
Si este próximo verano, por las circunstancias que sean, se produce de nuevo una tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco?
Mañueco. Pero escuchas un eslogan increíble, come Mañueco. Cómeme el Mañueco. Es increíble.
Mañueco es un nombre potente.
Mañueco.
¿Eh? Yo soy Mañueco y yo en los carteles me lo cambro a Mañueco.
En la red de Ñoco es el...
Claro, para no decir lo que
es el fake name de...
Claro, como el nepe, pushy. Como el nepe.
Exactamente, cómeme el Mañueco.
Come Mañueco y no comas nepe.
Ortega Smith, yo solamente quería poner estos dos audios al principio.
Sí, 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 sí.
Uno es el de Mañueco, que ya va a ser Mañueco.
Mañueco para siempre.
Otro es Ortega Smith, que es muy gracioso. Ha sido expulsado de Vox, pero sigue yendo a trabajar al Ayuntamiento de Madrid como portavoz. se ha definido a sí mismo como el agente 006.
Número 0006. Ya sé yo que algunos van a decir, es que a partir del 5 no sois fundadores. Bueno, pues entonces no soy fundador.
Es que se va viniendo abajo, ¿no? Sí, sí.
A ver, Macarena Olona dejó muy alta la salida cuchufletera y delirante de Vox, entonces todos los que vengan detrás pues tienen que estar a la altura.
Va a quedar solo Abascal, ¿eh? ¿Qué
solo
cosa
él.
Más, qué cosa más bonita.
Como generalísimo.
Como metáfora de lo que quiere para España.
Eso es, uno grande y libre.
Agente secreto, creo recordar que maneja armas, ¿no?
Sí, sí, licencia para disparar. Sí, sí, licencia para
y
casi
si no
todo.
Tirar una botella de agua y se acabó.
Que son los Goya, ¿no?
Solo Goya.
Solo Goya.
A ver, de momento.
Vaya manera de dar paso a Pepe Lanes. Solo Goya, ¿no?
Solo Goya.
Ahí, y aparece ella. Bueno, de hecho, el otro día yo iba andando por la calle, por Gran Vía, y dije, solo Goya. Y apareció por detrás Pepe Lanes. Pepe, bueno, ¿qué haces aquí?
¿Qué tal, Pepe? Pues ¿cómo estás?
Pues bien, aquí en Barcelona, esperando que comience la fiesta del cine español.
Os Goya, ¿eh? Os Goya.
Os Goya, os Goya.
¿Qué de fiestas tiene Pepa siempre? Siempre, sí, siempre está de
sí.
fiesta la tía.
Ayer tendría que... una. Sí.
A ver, a ver, a ver, a ver.
A ver, a ver.
Desarrolla.
Boca pastosa, esto os interesa.